Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en el 107.7 de la FM. Ya sabéis, en la web, en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Y esto es nuestro cielo palentino. Vamos a mirar un poco al cielo de Palencia con la Agrupación Astronómica Palentina, que está aquí una vez al mes. José Antonio Sanz Gutiérrez, que es su presidente, buenos días.
Hola, buenos días, Maribel, ¿qué tal?
Y Rafael López Barrio.
Hola, buenos días, Maribel, ¿qué tal?
Que es el secretario.
Eso es.
Bueno, pues presidente y secretario, vamos a hablar de astronomía y de astronomía en Palencia. Este es ya nuestro tercer programa y en el anterior estuvisteis hablando un poco de qué es la astronomía en general y sí. Nos quedamos ahí que empezabais a hablar de la estrella polar y lo dejamos pospuesto sí. Para este programa.
Así es.
Le dimos un poco un repasito la vez anterior explicando sobre todo lo importante para nosotros, para los aficionados y la gente que no tiene un telescopio, que sale al campo a ver, a disfrutar del cielo, y lo que tiene la herramienta suya es el ojo. Le dimos un repaso cómo funciona el ojo y hasta dónde puede llegar el ojo y qué es lo que podemos ver con nuestra vista, ¿no? También le vimos un poco los colores de las estrellas, que nos dice la luz que nos llega de las estrellas. Y dejamos para hoy pues empezar a hablar un poco de la estrella polar.
¿Qué es la estrella principal o no? ¿O la estrella de referencia para orientarnos?
Bueno, pues es la estrella que aparece inmóvil en nuestro cielo, es la que marca el polo norte celeste y es la que se encuentra más próxima al eje de rotación de la Tierra en el polo norte. No es un nombre de una estrella en particular, sino que es el rango que se le da por estar en esa posición. Y en la actualidad esa estrella pues es Alpha Ursae Minoris, la que cumple esta función, es la que está más próxima al eje de rotación de la Tierra y, por tanto, la que recibe ese nombre. Y, bueno, pues este nombre se pueden usar usos alternativos del nombre. Uno es Polaris, que viene del latín y significa estrella polar y también estrella del norte. Son los tres nombres por los que se le puede conocer, a pesar de que luego pues cada cultura le ha puesto algunos otros nombres diferentes.
Sí. En fin, como dices, es una estrella la más importante del cielo. Pues no es que sea precisamente la más importante, pero para nosotros desde la antigüedad sí ha sido importante precisamente porque es la que, observándola desde antiguo, pues dieron cuenta, en el nombre de todas las culturas, de que mirando el cielo era la única que no se movía donde estaba. Las demás, a lo largo de 24 horas, todo el cielo hace un giro.
Claro, es la referente para
claro,
nuestra
entonces,
cultura.
A la hora de orientarse, a la hora de buscar un camino, tú necesitas unas referencias que estén fijas y que no cambien en el tiempo. Entonces, para los navegantes, y no solamente para los navegantes, sino también para trasladarse, las migraciones, que ya había muchas migraciones, ¿no? El hombre no, las tribus no se quedaban fijas en un mismo sitio mucho tiempo. Pues la manera de saber hacia dónde dirigirse para luego volver al mismo sitio, tenían que tomar como referencia el cielo. Y la estrella en ese sentido era la más importante que tenían para ello, ¿no?
La estrella polar es una estrella variable, significa que la magnitud aparente cambia con el tiempo. Oscila entre, alrededor de dos magnitudes, poco menos a veces, un poco más a veces. También es un sistema estelar triple, está formada por tres estrellas, una supergigante amarilla, que es la principal, y luego dos blancas más pequeñas. Una de ellas, la más distante, se puede ver fácilmente con telescopio, pero la otra, por estar muy próxima a la estrella principal, pues la luz de la estrella principal prácticamente la absorbe y es muy complicado, muy difícil ver. Pues se ha visto últimamente, se ha sabido por el Hubble y por equipos más importantes. Esta estrella es muy grande, es como 2.500 y tiene una luminosidad de 2.500 veces más brillante que el Sol. y el diámetro es como 50 veces más grande que el Sol. Lo que pasa es que está a 433 años luz de distancia, entonces la magnitud que la vemos en el cielo pues está en torno a 2, cuando el Sol, que es bastante más pequeño, la vemos a menos 28, que es una magnitud muchísimo mayor para poder verla.
Efectivamente, tenemos una estrella, como podemos ver, que es una estrella, desde el punto de vista visual, con nuestros ojos, muy normalucha. No la diferenciamos mucho de otras, de la mayoría de las estrellas que tenemos en el cielo, precisamente por el brillo. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, la estrella Sirio, que está en la constelación Cal Menor, cerca de Orión, que es la estrella más brillante del cielo y llama la atención, ¿no? La estrella Sirio tenía su importancia, por ejemplo, en la cultura egipcia, porque cuando aparecía en el orto solar, o sea, la primera vez que los egipcios veían ya aparecer la estrella al amanecer justo antes del sol, ya sabían que se acercaban las inundaciones del Nilo. Entonces, para ellos marcaban estaciones. También utilizaba la estrella polar, precisamente, ¿no? No para esto, pero sí para la orientación, para orientarse. Otra cosa que nos llama un poco la atención es saber, por ejemplo, en este caso de la estrella polar, lo que nos indica es un poco la latitud a la que estamos. ¿Por qué? Porque la altura de la estrella polar sobre el horizonte es la misma que la latitud a la que nosotros estamos sobre la Tierra. Es decir, si nosotros estamos en Palencia a 42 grados de latitud norte geográfica, si nosotros medimos la altura de la estrella polar sobre nuestro horizonte, tenemos 42 grados. Si nos subimos más hacia el norte, sabremos a qué latitud estamos si medimos la altura de la estrella polar sobre el horizonte. Era otra manera también de posicionarse sobre la superficie de la Tierra. ¿No? Otra cuestión por la que se utiliza. Ahora mismo, con los medios que tenemos, pues ya sabemos que cogemos el móvil y nos dice dónde estamos. Pero hasta hace
no Pero el móvil mucho, tiene que tener en cuenta la estrella polar para darnos
los
datos.
Los programas, efectivamente. Los diseñadores, los que hacen los programas, todos estos cálculos los tienen que tener en cuenta, por supuesto, ¿no? Y luego otra pregunta que podemos tener. Bueno,
sí,
y la estrella,
desde sí, aquí, cuenta. Desde Palencia, ¿cómo tengo que situarme yo para ver la estrella polar? Por ejemplo, desde aquí, desde Radio Colores, desde el patio del Colegio Buenos Aires, ¿cómo pues, tenemos que orientarnos para ver la estrella polar?
Pues hay varias formas de posicionarse para poder verlas. Lo primero de todo, hay que tener condiciones imprescindibles, como son un cielo despejado, es un horizonte poco montañoso y poca contaminación lumínica.
Eso ya va a ser un poco entonces más difícil.
Pero teniendo todo eso, pues la forma más básica es con una brújula y sabiendo la latitud, como decía José Antonio. Con la brújula nos va a indicar dónde está el norte terrestre y con la latitud, sabiendo la latitud, en este caso había comentado que eran 42 grados los que estamos en Palencia. Pues esos 42 grados, un palmo con la mano abierta, un palmo es como 20 grados celestes. Entonces tendremos que posicionar el brazo estirado y con dos palmos aproximadamente llegaremos a 40 grados, un poquitín por encima dónde está ubicada la estrella polar. Lo tenemos ubicado a través de la brújula que nos dice el norte y a través de los grados que hemos puesto hacia arriba que nos da también la altura, con lo cual se juntan las líneas y ahí tendremos la estrella.
Efectivamente, sí.
Y otra forma de saberlo es conociendo un poco más de constelaciones, pues en la Osa Mayor y cogiendo el carro como útil para saberlo, cogemos dos estrellas del carro, que son las dos más externas del cazo, que son Merak y Dube, alineando estas dos estrellas y teniendo en cuenta la distancia que hay entre ellas, multiplicamos más o menos 5 veces esa distancia y en la misma prolongación de esa línea que pasara por esas dos estrellas, nos da también la ubicación de la estrella polar, con lo cual también es sencillo.
Efectivamente. De una manera, digamos, casera de buscarla de manera fácil, pues las dos maneras que ha explicado Rafa, un poco estirando el brazo y dos palmos para arriba sobre el horizonte, sabiendo bien la dirección donde está, nos encontramos con ella y la otra. Utilizando la Osa Mayor. La Osa Mayor, como tiene, está formada por las siete estrellas principales, son las más brillantes y se ven muy fácilmente de noche. Desde luego, del patio aquí del colegio difícilmente vamos a poder verlo, precisamente por la contaminación lumínica. Sí. ¿No? Nos tendremos que salir un poco fuera de Palencia, a las afueras, ¿no? Y tirando esas dos líneas nos lleva a buscar y a encontrar la estrella polar. Luego también tenemos localizada la Osa Mayor. Y tenemos otra constelación también que está en el lado contrario de la Osa Mayor, al otro lado de la estrella polar, en el lado opuesto, tenemos otra constelación que es Casiopea, tiene una forma también muy peculiar, y más o menos ya encontramos entre las dos constelaciones que en el centro por ahí está la estrella y podemos también, nos puede ayudar también a localizarla, ¿no? Otra pregunta también nos puede hacer, bueno, y la estrella, decimos que la estrella polar está siempre ahí y no se mueve. La estrella polar también se mueve, ¿eh? La estrella polar está como a un grado del polo norte celeste y hace su movimiento diario de rodearle, ¿no? De hacer un círculo, se mueve, gira alrededor de... Pero claro, a simple vista, es tan cerca lo que está que ese movimiento nosotros a ojo no lo vemos. Nos parece que da siempre un movimiento. Por eso nos sirve para la orientación.
Bueno, y otro concepto que también teníais aquí en el guión para hablar es de la eclíptica.
La eclíptica.
Que eso se estudiaba antes, que estábamos hablando, sí, antes de empezar a micrófono cerrado, eso es, me parece que se estudia en tercero de primaria. Vamos a ver si lo recordamos.
Sí, es el momento un poco de recordar viejos tiempos, sí, digamos, ¿no? Sí, sí. Pues la eclíptica, que suena así un poco raro, ¿no? Una palabreja que seguramente las hemos escuchado todos a menudo, pero no tenemos claro el concepto. Porque en astronomía los conceptos, las ideas son muy importantes, ¿no? Para situarse y para entender un poco todo lo que sucede en el cielo. La eclíptica no es más que la proyección en el cielo del plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Es decir, tenemos el Sol y la Tierra que da una vuelta alrededor del Sol a lo largo de un año. Pero visto desde la Tierra y mirando hacia el Sol, tenemos como si tuviéramos aquí mismo esa pared lleno de estrellas, tenemos el Sol en el centro, la Tierra un poco retirada, dando vuelta y mirando desde la Tierra al Sol, vemos que el Sol está situado entre determinadas estrellas ahí proyectado en la pared, ¿no? Que sería el cielo. Según pasan los días, la Tierra se mueve, volvemos a mirar al Sol y vemos que ya no está delante de aquellas estrellas que habíamos visto unos días antes o un mes antes, sino que hay otras. Y seguimos moviéndoles al mes siguiente, vemos que son otras las estrellas que están al lado del Sol. Entonces nos damos cuenta que el Sol se va moviendo en una dirección y a través de una serie de estrellas. Esas estrellas por donde pasa nosotros las hemos agrupado y las hemos dado nombre de constelaciones, ¿no? Bueno, pues si nosotros unimos a lo largo de un año todo ese recorrido que nosotros vemos que hace el Sol a lo largo de por el cielo, pues esa línea imaginaria es lo que es la eclíptica, ¿no? Y es importante porque desde muy antiguo las culturas se dieron cuenta de que después de un determinado tiempo el Sol volvía a estar de nuevo en la posición inicial de un tiempo después. Ese tiempo que tarda en volver a situarse en el mismo punto, pues le dieron la duración de un año. Y ahí empezamos con los calendarios, ¿no? Empezamos a controlar el tiempo. Y el tiempo lo controlábamos a través del cielo, de las estrellas, sobre todo del Sol. Luego, también se dan cuenta que a lo largo de esa línea imaginaria había unos cuerpos, unas estrellas que también se movían. Y se movían también en esa dirección, de oeste a este.
Que son los planetas.
Y esos son los planetas. Entonces ya tenemos una zona del cielo por donde vemos que se mueve el Sol, visto desde la Tierra, pero en realidad somos nosotros los que nos estamos moviendo. Vemos que por esa misma zona se mueven los planetas. Por esa misma zona es donde se producen los eclipses, de ahí viene la palabra eclíptica.
Sí, ¿no? Claro.
Y una manera, pues, eso de estudiar
y es la que marca también los los equinoccios y los solsticios, ¿no?
Efectivamente, ahí es una posición, ¿no, Rafa?
Debido a que la Tierra tiene un eje, tiene una rotación, tiene, debido a que la Tierra tiene su eje de rotación unos 23,5 grados de inclinación, no siempre no, y la eclíptica, el plano de la eclíptica cortando el plano del ecuador de nuestra Tierra con los giros hace que haya efectivamente los solsticios y los equinoccios. Los equinoccios son los puntos opuestos, duran, es cuando el día y la noche duran las mismas horas, son 12 horas, y se producen los días 21 de marzo y el día 23 de septiembre. Es cuando justamente coincide el corte en la misma corteza de la Tierra con el ecuador. Cuando la eclíptica tiene unas subidas, hemos dicho que esos dos puntos son los puntos que permanecen quietos. Cuando la eclíptica tiene una subida o una bajada, forman los solsticios. Y uno es el de invierno y otro es el de verano. El solsticio de verano ocurre el 21 de junio y el de invierno el 23 de diciembre. Entonces, esto es lo que hace es lo que hace que también aparezcan las estaciones las estaciones y están estas estaciones aparecen en serán en las constelaciones. Los puntos importantes son las constelaciones de Aries, de Aries, que es la primavera, es cuando es el 21 de marzo, el de la constelación de Cáncer, que es de verano, en la constelación de Libra, que es en el equinoccio de otoño, y la constelación de Capricornio, que es en el solsticio de invierno.
Efectivamente, ahí tenemos un poco fenómenos que suceden y suceden pues a lo largo de esa línea imaginaria que es la eclíptica. Decía Rafa que los puntos de corte de los dos planos. Aquí tenemos dos planos, uno es el de la eclíptica y tenemos otro plano, también imaginario, que tenemos hacia lo que es la del ecuador celeste. Debido a que la inclinación del eje de la Tierra está inclinada a 23 grados y medio con respecto a la eclíptica, entonces tenemos dos planos, el de la eclíptica. La Tierra no está perpendicular, está inclinada. Al estar inclinada, pues el ecuador de la Tierra forma un ángulo con la eclíptica. Entonces, en el cielo tenemos esa otra referencia, que es el ecuador celeste. ¿Qué ocurre? Que hay dos puntos en los que los dos planos se cortan. Entonces, cuando vemos que el Sol se va moviendo por la eclíptica y llega a un punto en el que coincide con el corte de unión con el ecuador celeste, es lo que decía Rafa, los dos puntos donde se producen los equinoccios. El equinoccio de primavera, que sucede en el punto de Aries, porque antiguamente, hace 2000 años, ese punto coincidía con la constelación de Aries. Y el punto contrario, que es el punto de Cáncer, indicación de Libra, que es cuando se sitúa el Sol en el comienzo del otoño. Bueno, pues ahora mismo esos dos puntos están desfasados, una constelación. Esos dos puntos, debido al movimiento de precesión del eje de la Tierra. Ese movimiento es un bamboleo que tiene el eje de la Tierra, como un tipo peonza, en el que se va moviendo el eje a lo largo de un cono, y eso produce que esos puntos de corte de los dos planos se vayan moviendo hacia el oeste. Entonces, hace 2000 años, ese punto de corte está situado en la constelación de Aries, ahora está en la constelación de Piscis. Entonces, ya no coincide el punto de Aries, sigue llamándose así, con la constelación correspondiente. Y ahí viene un poco también la confusión, un poco cuando lo que es el zodíaco, de los signos zodiacales. Hace 2000 años coincidía el punto zodiacal correspondiente con la constelación del mismo nombre. Ahora, como están desfasadas, pues ya no ocurre así. Antes decíamos que yo soy Aries porque he nacido en la primavera, porque el sol estaba en la constelación de Aries. Entonces yo soy Aries. Es que ahora el punto de Aries ya no está en la constelación de Aries, está en la constelación de Piscis. Ahora se debería decir yo soy de Piscis, no de Aries.
Sí, bueno,
porque los signos zodiacales, toda esa esfera, toda esa círculo se ha dividido en 12 partes, igual que antaño, de 30 grados cada una. 30 por 12, 360 grados. Entonces, como se comienza a contar desde el punto de Aries, de corte, que es donde se sitúa el Sol, el 21 de este año, que es el mes que viene, el día 20, el Sol estará situado en ese punto y a partir de ahí comienza 30 grados, signo zodiacal, Aries.
Aries.
Siguientes 30 grados, signo zodiacal, siete constelación, Tauro. La siguiente, otros 30 grados, Géminis, y así sucesivamente. Entonces el signo zodiacal ya no coincide con la constelación correspondiente, ¿no?
Bueno, pero como ahora el signo zodiacal lo utilizamos
yo creo
para
que
cosas...
Ahora, sí, creo que he oído así... que ahora ¿cómo se llaman los pronósticos? De
sí.
Que hacen los pronósticos de...
Del horóscopo,
va a pasar, lo van a corregir también a eso, corregir. Porque no coincide la constelación con el signo zodiacal. Creo que lo he oído no hace mucho, precisamente por eso.
En la antigüedad podía ser importante también porque influía mucho en las religiones, en la magia, en todas esas cosas, ¿no? En las predicciones.
Sí.
Ahora, pues para los periódicos también, para ver el signo zodiacal y eres...
A ver cómo nos va a venir el año. Me voy a... Para casarme he elegido un buen mes, ¿no?
Un buen mes. Sí. Bueno, otro tema. No sé si queréis hablar algo más de la eclíptica y si no, pasamos a otro tema.
Vamos a ver, la eclíptica, pues sí, hay más cosas.
Hay más cosas. Pues nada, cuéntanos todo lo que...
Hemos hablado un poco del zodíaco, los signos zodiacales también, los solsticios y equinoccios que ha explicado Rafa, el movimiento, recalcar aquí una cosa, que el movimiento que vemos nosotros del Sol a lo largo de toda la banda zodiacal es un movimiento aparente, recordarlo. Vemos que el Sol se mueve, pero es un movimiento aparente. Los que nos movemos somos nosotros. Y...
Claro, sí.
Entonces, si el que se mueve soy yo, y yo veo que el Sol está en aquel punto, en aquella constelación, ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué constelación estamos nosotros? Pues ahí nos tenemos que trasladar al Sol y mirar a la Tierra desde el Sol. Si yo tengo un círculo, el Sol está en el centro, y yo veo el Sol que está al fondo de ese círculo, ¿qué quiere decir? Que yo estoy en el lado opuesto. Es decir, que si el Sol está en una constelación, en este caso ahora estará en Piscis, pues yo estaré, visto desde el Sol, seis constelaciones más adelantada. Porque como son 12 en las que yo he dividido toda esa zona, si el Sol está ahí, pues a la séptima estoy yo. A la contraria. Entonces también puedo saber en qué momento, en qué constelación está situada el Sol, visto desde la Tierra, sabiendo dónde está el Sol.
Claro.
Como tienen un orden...
Conforme vas hablando, José Antonio y Rafa, te darían ganas de ir a por un aldas de astronomía para ir calculando, con la explicación que tú estás dando y las imágenes.
De cualquier manera, hay una cosa clara que teníamos que aclarar, vamos, es súper clara, y es que quien no se mueve, el cielo, todas las estrellas, el cielo, los objetos celestes, se mueven pero con una lentitud muy muy grande y nosotros no la vemos, vemos que es tan grande que prácticamente es indetectable por nosotros. Lo que pasa que vemos tanto movimiento porque es la Tierra la que gira, pero con el fin de explicarlo de una manera más clara y que se nos entienda un poco mejor, utilizamos siempre la teoría geocéntrica, diciendo que es el cielo el que gira alrededor nuestro y no nosotros a través del cielo, pero la evidencia es que nosotros sí lo sabemos y está más que demostrado.
Sí. Que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Eso es de tercero de primaria.
Sí, lo que dice Rafa, hay que diferenciar bien y tener en cuenta, gente, que en el movimiento diario del Sol y del cielo hay que distinguir dos movimientos. El primero, el que es como consecuencia de la rotación de la Tierra, 24 horas, y como consecuencia de ese movimiento, ¿cómo vemos el cielo? Pues vemos que el cielo también da una vuelta en 24 horas. Es decir, yo hoy salgo al campo a las 10 de la noche y veo, tomo como referencia un palo que me pongo delante y veo que son las 10 de la noche y la estrella está justo encima de ese palo. Yo, a lo largo de la noche, estoy viendo cómo esa estrella se mueve y todo se mueve. Como me quedo ahí, al día siguiente vuelvo al mismo sitio y la estrella vuelve a estar en el mismo sitio. Es decir, que todo el cielo da una vuelta, incluido el Sol, en 24 horas. Y vemos que se mueve en una dirección, de este a oeste, igual que el Sol. Pero hay un pequeño detalle, que al día siguiente, cuando yo veo esa estrella en ese mismo sitio, no está exactamente en el mismo sitio. Está un poquito adelantada. ¿Por qué? Porque de un día a otro la Tierra se ha movido, yo me he movido, lo cual esa estrella está un poquito más adelantada, porque realmente la Tierra no gira en 24 horas. 24 horas es un modelo de hora estándar que nosotros hemos hecho para funcionar bien, sino que la Tierra gira en 23 horas 56 minutos y unos pocos segundos. O sea, hay 4 minutos de diferencia. Esos 4 minutos de diferencia son los que tarda la Tierra, se adelanta la Tierra en su movimiento alrededor del Sol. Es que de un día a otro la Tierra ha adelantado como un grado. Ese grado corresponde a esos 4 minutos. Con lo cual, de un día a otro, esa estrella, cuando yo vuelvo al mismo sitio a las 10 de la mañana o a las 10 de la noche, voy a ver esa estrella que está un poquito más adelantada. ¿Cuánto? 4 minutos de arco. Y así, un día y otro día, pues cada día adelanta más. ¿Qué ocurre? Que a los 15 días adelanta una hora. Si yo vuelvo ahí, en ese mismo lugar, con el mismo palo, para ver esa estrella justo encima del palo que yo la había visto 15 días antes, tendré que venir una hora antes. Porque si vuelvo a la misma hora, estará adelantada una hora. Y así todo el cielo. Entonces vemos que a lo largo del año esa estrella también tiene un recorrido poquito a poquito, y al año vuelve a estar a las 10 de la noche en el mismo sitio encima de ese palo. O sea, dos movimientos como consecuencia de la rotación de la Tierra y de la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Eso sí que es importante. Por eso luego decimos, ¿qué constelaciones vemos en una estación o en otra?
Que claro, son diferentes, ¿no?
Efectivamente. Claro, estamos, es como consecuencia de esto.
Nos hemos movido y estamos en un sitio
claro,
diferente.
Claro, efectivamente. Sí, claro.
Bueno, cuando estuvimos en el programa anterior, estuvimos hablando de que ibais a hacer la observación de un cometa que pasaba por aquí,
sí,
que claro, se llamaba, esto parece la matrícula de un coche, pero bueno, sí. 2022, es decir, 2022... 3ZTF, ¿no?
Efectivamente.
Sí, recordamos un poquito por qué, aunque la gente puede escuchar el programa anterior, ¿por qué se le ponía este nombre?
La denominación de los cometas, dijimos, igual que de los asteroides, la Unión Astronómica Internacional tiene establecido unos sistemas de nomenclatura. Hasta no hace muchos años, cuando un astrónomo descubría un asteroide, un cometa, se le ponía la fecha y el nombre del astrónomo cuando fue descubierto y el nombre del astrónomo físico que lo había descubierto. Como ya hemos la tecnología ha avanzado y tenemos telescopios que se dedican a rastrear y todo esto, pues hay muchos telescopios y proyectos de investigación, de observación, que se dedican a ello. Entonces, ahora, cuando un cometa, un asteroide, le descubre uno de estos aparatos o telescopios, el nombre del aparato, el nombre del proyecto de investigación, de observación, y la fecha de cuando se le ha descubierto. Entonces, a este se le pone, por ejemplo, la C es de cometa que no es periódico. Si fuera un cometa periódico, se le pondría la P. Entonces, sería P, pero está con periódico, una barra, el año de descubrimiento, una letra y un número. La letra se corresponde con la quincena del mes en que ha sido descubierto. Si es la primera quincena de enero, se le pone la A. Si es la segunda, la B. Si es la primera de febrero, la C. Y así sucesivamente. Y luego el número que le corresponde de descubrimiento de ese mes, ¿no? Y luego el ZTF corresponde al proyecto de observación del telescopio, de donde está situado este telescopio. Me parece que era un telescopio que estaba en Estados Unidos, en un observatorio, y el proyecto se llama Z, no me acuerdo el nombre en inglés de ese proyecto, por eso pone ZTF. Si hubiera sido un aficionado el que lo descubre, estaría el nombre del aficionado, del astrónomo, ¿no?
Así. Sí, ahí os lo preguntaba otra vez, aunque voy a repetirlo.
Recordar un poquito, porque si no se recuerda, las cosas se van un poquillo.
Era interesante eso. ¿Y cómo fue esta observación?
Pues Rafa.
Tenemos una foto que nos habéis traído aquí.
Una cal y otra de arena, ¿verdad?
Pues al principio empezamos mal, la primera parte del mes, que era cuando más cerca lo teníamos, empezamos mal. El cielo no era lo más adecuado posible, incluso por la noche estaba la luna bastante grande. Y bueno, pues las mejores fotos se sacaban por la mañana, pero por la mañana de verdad que cuesta madrugar.
Nosotros tenemos una foto que nos habéis traído, luego la ponemos para que aparezca en las redes y la vean.
En la última parte, los últimos días, la verdad que le hemos sacado un poquito rendimiento. El día 10, la foto que hemos traído es del día 10 de febrero, y aunque ya se va alejando, pues la verdad que ha salido una foto bastante, bastante interesante, bastante buena. Lo ha hecho un compañero nuestro, Rafa Cabeza, y bueno, pues la verdad que es espectacular. Los demás también hemos hecho nuestros pinitos en hacer alguna fotografía, y yo, pues concretamente entre José Antonio y yo, entre los dos, hicimos recientemente, ya el viernes pasado, 17, el viernes 17, hicimos otra foto que también está bastante bien, pero claro, no nos salieron tantas fotos, tantas copias como para poder hacer una foto tan buena como la que sacó el compañero.
Efectivamente, date en cuenta que ahora el cometa, de un día a otro, se está alejando, la perspectiva va cambiando y el brillo va menguando. Entonces, del día 10 al 17, eso después, el día 10, igual que el 17 también, fuimos a sacar la foto a Valdespina, sin luna, cielo oscuro, estaba una noche preciosa. Y si te has dado cuenta, ahí en esa foto vemos una cantidad de estrellas impresionante, ¿verdad?
Sí, la voy a sacar, que la tengo en el sobre para que
sí,
no se
es que esa foto es una composición. Momento, sí. Date cuenta, para hacer esa foto, Rafa ha hecho no sé cuántas fotos, 20 por ahí.
No, ha hecho más.
¿Más?
Sí. Ha hecho como 45 fotos.
Ha hecho 45 fotos.
Para hacer esta foto.
Para hacer esa foto. Luego las ha apilado, las ha ido quitando ruido electrónico, y quitando un poco de polvo, eso para que quede esa imagen. Pero ahí hay cientos de estrellas. Bueno, pues en la foto salen esas estrellas y sale el cometa, fíjate qué tamaño. Sin embargo, a simple vista no veríamos ninguna. Es decir, nosotros hemos ido al monte, él ha ido y no veía el cometa. Sabía la posición, entonces a la montura le da la posición del cometa, porque teníamos las coordenadas celestes, ecuatoriales. Entonces, con la montura apunta y hace una primera prueba a ver si entra dentro del campo de la cámara, porque el campo de la cámara es muy pequeñito. Con los ojos veo todo esto, pero la cámara ve esto, poquito, solo. Entonces, pillarle. Y luego otra particularidad es que el cometa estaba ese día muy cerquita al lado de Marte, pero Marte no sale en la foto.
Aquí sí se ven dos estrellas.
Sí, son estrellas brillantes, pero incluso esas estrellas brillantes a simple vista tampoco las he visto, porque tienen una magnitud de 5 o 6 por ahí, igual que el cometa. Entonces, a la vista, como explicamos, la capacidad de captación de luz del ojo, pues llega hasta donde llega, ¿no? Y Marte estaba al lado y estaba brillante. Pero ¿qué ocurre? Que con la cámara, están aquí los dos, pero la cámara o coge el uno o coge el otro, pero no tiene campo para coger los dos, para centrar en la misma foto, que hubiera sido una cosa preciosa.
Pondremos para nuestra audiencia, esta foto la vamos a poner en las redes sociales nuestras, en Facebook e Instagram de Radio Colores, por si alguien quiere entrar y ver la foto.
Efectivamente.
Para ir terminando, ¿cómo vamos a tener el cielo en estos días? Para este, bueno, estamos grabando este programa el 24 de febrero,
para el mes de marzo que para el mes de
¿cómo
febrero?
Vamos a tener el cielo?
Bueno, pues este mes, el mes de febrero es uno de los meses más atractivos para mirar el cielo. Es a pesar del frío y pues es de los meses en que da más gusto salir hacia el sur. En estos momentos se pueden ver todavía Júpiter y Venus, Se han visto, en este mes se han visto todos los, prácticamente muchos, casi todos los planetas que se pueden ver. Al principio se ha visto Mercurio y Saturno con mayor dificultad porque han estado oscurecidos o muy próximos al Sol. Pero después Júpiter y Venus se están viendo durante todo el mes y es justo ahora, al final de mes, cuando más bonitos se van a ver, porque es cuando más cerca van a estar en el mes de febrero. Están muy próximos. Sí.
Para el día 1. El día 1 van a estar ahí pegaditos, los dos.
Habrá que observarles.
Sí, si las nubes no lo permiten.
Si las nubes no lo permiten, porque parece que dan también como nieve o algo así para esa fecha, no sabemos.
No lo sé, veremos a ver si la semana que viene los despeja un poquito.
Vale, habrá que mirar al cielo a ver si les vemos.
Y en cuanto a cielo profundo, pues la verdad que también se está viendo bastantes cosas. En este momento se está viendo muy bien la constelación de Orión, antiguamente la llamaban del cazador, y bueno, pues el cinturón, ahí tiene tres estrellas que tiene forma de reloj de arena, y tiene tres estrellas que hacen estrechar la figura, lo que llamaban cazador. Bueno, pues eso se llama cinturón de Orión. Junto a ese cinturón, hacia la izquierda se puede ver la estrella Sirio, que es la más brillante que tenemos en nuestro cielo, y prolongándolo a la derecha, pues se ve la estrella Aldebarán, que es la más brillante dentro de la constelación de Tauro. Y junto a la estrella Aldebarán se pueden ver el cúmulo de las Pléyades, que también es muy bonito ver en estas fechas. Y justo también al lado estará Marte, que está a esa altura. También se pueden ver, están también muy muy a tiro las galaxias más agradecidas y más fáciles de fotografiar, como son la galaxia de Orión y la galaxia de Andrómeda.
La nebulosa de Orión.
La nebulosa de Orión y la nebulosa de Andrómeda.
La Andrómeda.
Eso es.
Sí. La nebulosa de Orión es no es visible a simple vista, pero es casi. Con unos prismáticos es fácil verla y es una de las nebulosas que los aficionados, por no decir la primera, que cuando empezamos a hacer práctica de fotografiar nebulosas, la primera que vamos a por ella, porque es muy agradecida y es brillante lo suficiente para que con poco tiempo de exposición se le pueda hacer una foto,
¿no? Nosotras aquí disfrutaremos del bonito calendario que también nos habéis traído de este año 2023, que está hecho pues con fotos del concurso que hace la asociación, ¿no? La agrupación, y hay unas fotos, la verdad, que
la federación
sí. Hay unas fotos preciosas y espectaculares, así que cuando paséis por Radio Colores podéis ver el calendario que tenemos aquí. Bueno, no sepa, llevamos ya casi 40 minutos de charla divulgativa, pero muy interesante. No sé si queréis decir algo así para terminar.
Pues de momento nada. El próximo mes, el día 24, volvemos a encontrarnos, seguimos hablando de temas de astronomía, seguimos insistiendo de que si hay preguntas que nos quieran trasladar los oyentes, pues aquí estamos para tomar nota de ellas. Y para el próximo mes, pues podemos seguir un poquito, extendiéndonos un poquito también con el tema este de la eclíptica, por dónde se mueven los planetas y de los planetas un poco en general. Para hablar de ellos, particularidades tanto de sus características físicas como de movimientos, etcétera.
Pues en el próximo capítulo, los planetas en general, no os lo perdáis.
Efectivamente.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que nos llegue la primavera como tiene que llegar.
Bonita, que se vean bien
como
las estrellas.
Como tiene que llegar, no con sustos, digamos.
Sí, que llegue cuando marca el tiempo.
Que los almendros este año por lo menos florezcan bien y tengamos almendras.
Bueno, pues muchas gracias, José Antonio Seix Gutiérrez, que es el presidente de la Agrupación Astronómica Palentina, y su secretario Rafael López Barrio.
Muchísimas
gracias.
Gracias
y a nuestra audiencia. A vamos a mirar el cielo. Salud y un abrazo.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.